Ser podcast.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER, de la Sociedad Española de Radiodifusión. Y muy buenos días, Cristina García.
Muy buenos días, Juan Carlos. Hasta el último programa del año tienes que estar con la Sociedad Española de Radiodifusión.
Hombre, si quieres, a partir de enero ya no digo...
¿Qué quieres que diga la COPE en enero?
Claro, la cadena de ondas populares españolas más conocida por sus siglas COPE. Si quieres, también
no,
lo digo.
No, tampoco. Pero la cadena SER, queridos oyentes de la cadena SER, buenos días. Oyentes nuestros.
Oyentes nuestros.
Nunca he pensado si a esta hora... Nuestro rival en la Santa Misa, porque, o va antes, o...
Se hacía, antes era el Ángelus, era a las 12, eso, en la cadena COPE se hacía... Bueno, y en la cadena SER también había Ángelus antes,
hace tiempo. Pero el Ángelus, que es una misa
el
corta. Ángel,
la hora del Ángelus es la anunciación y tal, y se hacía en todas las radios, son las 12, la hora del Ángelus, y se hacía una... Tú eres una cría.
Bueno, podemos hacerlo un día, si quieres.
Era un magazine.
David Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, David Fernández?
Pues bien, bien. Aquí deseando escuchar el Ángelus.
David Fernández es un hombre muy gracioso. Todo el mundo lo conoce como hombre gracioso.
Qué buena presentación.
José. Está haciendo con José Corbacho una... ¿Qué pasa?
Me estoy acordando porque eso es lo que decía mi madre siempre.
¿Ah, sí? Te decía que eras gracioso.
Porque somos dos hermanos y entonces siempre, qué guapo está el Chicho, que es mi hermano. Y mi madre, ¿a que sí? Está guapo y tal. No, y el David también. El David es muy gracioso.
Es como... No, pero tienes un punto atractivo. Tú eres un hombre, yo siempre lo he dicho. Oye, antes de nada, yo creo que hay que pedir perdón. Yo a ti te voy a pedir perdón. Porque no hace mucho tiempo, creo unos 6 meses más o menos, participaste en un videopodcast mío que se llama El Mono Desnudo.
Sí.
Y mucha gente se creyó todo lo que allí había pasado. Y que hay que decir que no es cierto. Yo entrevisté a David Fernández... porque él fue Chiquiricuatre en Eurovisión y todo el rollo. Entonces, él estaba muy triste en todo aquel vídeo, llorabas incluso, y decías que querías pedir perdón a España. Oyentes, no era verdad. O sea, David Fernández...
No quiere pedir perdón.
Pero
da igual.
Pero te pasó mucho que...
No haberme votado.
Pero mucha gente se lo creyó aquello,
sí,
tío.
Sí, sí, sí. A mí yo recibí algún mensaje de hay psicólogos que te pueden ayudar.
Es impresionante.
Y estoy diciendo y a ti también.
Pero ¿cómo te puedes creer que yo me sintiera mal? O sea, si estuve 4 meses disfrazado con una guitarra de juguete.
Sí, sí, no, fue impresionante. Y los llantos, o sea, las lágrimas, hay que decir que Cristina García aquí presente... Fue a una farmacia a comprar lágrimas artificiales.
Sí, suero de este de los ojos.
Suero de los ojos. Sí. Entonces, en los momentos en los que en la cámara no enfocaba a David Fernández, él se ponía lágrimas artificiales. Y claro, que fue extraordinario. Pero oyentes, de verdad,
mucho,
que no fue verdad. Y
humor,
que
una ficción. Era una
ficción. Pero no, pero mucha gente... Bueno, ¿tú cómo estás?
Bien. Muy bien. Es que estoy tan bien que no me lo creo, macho.
¿Sí?
Sí.
Te van bien las cosas. De hecho, mira, hay una obra de un espectáculo que se llama, ¿cómo se llama?
La función, ¿pero cuál?
La que vas a hacer ahora.
Esa de...
Estás de promo, ¿no?
Estás de promoción. Me gusta Estopa o algo así.
¿Cómo que no?
Oh, se me ha ido ahora.
No,
es que es en marzo, creo.
No.
Lo tengo ahí perdido.
Es del 3 de enero al 22 de febrero.
Eso, del 3 de enero al 23 de febrero.
Empieza la semana 22, que viene.
22 de febrero. Ha venido aquí a hacer...
Del 3 de enero al 22 de febrero.
Exacto,
¿no?
Sí,
es que
eso.
No me lo he mirado mucho.
En un teatro de Madrid que estarás.
Estaré en Madrid, sí.
¿En qué teatro?
Es que he estado en tantos
en
Madrid.
Sí. Y además es verdad que en Madrid hay muchos.
El Tivoli es de aquí.
No, es
el
Marquina.
Es el que está aquí al lado. El Marquina.
A ver, un momento, oyente. Eso sí que no es broma. O sea, David Fernández viene aquí a la radio, en teoría, para hacer promoción de un espectáculo que vas a hacer. No solo lo haces con otra persona. Y no sabes ni las fechas ni nada.
Sí.
Coño, pero digamos el nombre de la otra persona, ¿no?
¿Con quién lo haces el espectáculo?
Es que estoy con dos ahora. Ensayo uno con
sí, así,
que sale en tu cara me suena, ¿no? Coño. en la que se avecina, el macharro,
pero estás todos los días con él.
El chamarro. Con chamarro ensayo una función y luego estoy en marzo en Madrid.
Sí, pero a ver, un momento.
De enero a febrero.
La obra que viene a promocionar hoy.
La que vengo a promocionar.
La que todos los fines de semana en el Teatro Marquina, del 3 de enero al 22 de febrero, sí. Sábados y domingos. ¿Con quién la haces?
Es que ahora me sale solo chamarro, tío. Este que no tiene pelo, que trabajó conmigo, que hizo pelis también, que ganó un Goya.
José Corbacho.
Con Corbacho.
Sí, no, pero
con
Corbacho. Pero me da cosa tenerte lo que decir yo, tío.
Ya.
Nosotros lo tenemos aquí apuntado y estamos haciendo el teatrillo, pero es que deberías decirlo, o sea, deberías saberlo, digo yo.
Claro. Sí, bueno, es que faltan unos días todavía.
Bueno, faltan unos días, pero es que es el 3
¿no?
de enero, estamos a 28 de diciembre, ¿es ya?
Ya, lo que pasa es que yo soy muy de meterme en el personaje.
A última hora.
Año nuevo, vida nueva.
¿Y de qué va esta obra que haces con José Corbacho?
Pues supongo que será comedia.
¿Cómo que supongo que será comedia?
O sea, supongo que quiero decir que la ensayamos hace tiempo.
Ah. ¿No te acuerdas ya de qué va?
Sí, bueno, es que faltan 3-4 días, tenemos que pegarnos un repasito y tal.
¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula?
La del chamarro
La que hacemos en marzo.
La que hacemos
hoy.
En enero.
En la de enero hasta
En Madrid.
En el Teatro Marquina. Esta, la que haces con José Corbacho.
Esa.
¿Cómo se titula?
José Corbacho es...
Tiene la palabra estopa por ahí, creo.
Estopa. Hola, estopa, iba a decir.
No somos estopa.
No somos estopa.
Porque tú te llamas David y él se llama José.
José Corbacho,
David Fernández.
David y José no somos estopa.
Es
que me liáis. David y José no somos estopa.
¿Y de qué va?
Pues básicamente hablamos de eso. O sea, empezamos hablando de eso, de que no somos estopa.
Pero una hora y media diciendo no somos estopa, no creo que...
No, porque luego hay anécdotas de por medio.
Ah, vale, contáis cosas vuestras.
Contamos cosas que nos han pasado a nosotros. No me preguntes qué.
Porque dime una anécdota.
Pues bueno, empezamos diciendo que no somos estopa y luego cantamos.
Y una cosa
cantamos
lleva a la otra, ¿no?
No sabe, sí, y de ahí vamos tirando el hilo y contando cosas que nos han pasado en la vida.
David, ¿estás bien, David?
Sí,
¿estás bien,
sí,
¿no?
sí, sí.
Está
sí,
bien,
sí.
¿No?
Sí, lo que pasa es que las fiestas, tío, que comes mucho y se te baja todo.
¿Cómo fue tu Navidad?
Pues bien, bien.
¿Dónde estuviste en Navidad?
Bien.
¿Con la familia?
Estuve por ahí, sí.
¿Pero dónde? ¿En qué?
Estuvimos en casa. Nochebuena en casa de mis... En casa de mis suegros, Nochebuena. Uh-huh. Y en Navidades... ¿Puedo mirar el móvil?
Sí, claro. Sí. Está un poco disperso.
Son tantas fiestas, ¿no, Juan Carlos? Nochebuena, Navidad...
Que lo tengo aquí en el diario.
En Cataluña, San Esteban.
¿Dónde estuve? Perdón.
No
se miran los mensajes así. No. Espérate que lo miro, lo tengo por aquí.
Mírate
apuntado.
Un mensaje del 25 de diciembre.
No está vale. Un poco... No es, o sea, es una cosa que tampoco debe ser tan relevante, pero
sí,
que...
Pero que es raro que no te acuerdes de dónde estuviste hace tres
Pendientes
días.
Pendientes de plata, cena fin de año. En Navidad es en casa de mis padres en Igualada.
Vale, muy bien.
En casa de mis padres en Igualada.
Nochebuena siempre es en casa de los padres. Y...
Entonces, no, Nochebuena fue en casa de mis suegros.
Ah, sí, vale.
Y Navidad en casa de mis padres. Solo falta que me líes.
Vale,
Cristina.
Vale. ¿Quieres que te traiga agua o algo?
No.
Vale.
Es que, ¿qué hora es?
Bueno, son las 12 y
16.
Pues un gin tonic ya.
No, tío, David, de verdad.
Vamos a hablar,
has venido aquí para hacer promoción de la obra y
sí.
Eres un colega nuestro, yo creo que es bonito que la gente que te escuche tenga ganas de ir a ver No somos estopa, con David Fernández y José Corbacho, en el Teatro Marquina, del 3 de enero al 22 de febrero. ¿Qué les puedes decir a los oyentes para que vayan a verte? A ver.
Pues que miren dónde es, el día, que no se equivoquen.
Que lo tengan bien todo...
Que lo tengan todo bien apuntado y que no vayan a otro teatro.
¿Y el precio? ¿Cuánto cuesta la entrada? O...
Eso no lo sabe.
El precio...
No, lo controláis vosotros. Claro, no, es lo que quiera la productora,
supongo. Esa voluntad.
Entre 15 y 100.
Entre 15 y 100. Claro, depende de dónde te sientes, entiendo.
Digo yo.
Ah,
Sí, sí.
Bueno, sí. Y sois amigos, ¿no? José Corbacho y tú.
Ya hace muchísimos años.
Muchos años, ¿no? ¿Cómo os conocisteis?
Nosotros nos conocimos en las cubanas, en... con las cubanas.
La cubana,
en el grupo de teatro, en el programa de tele. Mm. Que hicimos un programa de tele que se llamaba Me lo dijo Pérez. Uh-huh. Que se estrenó el mismo día que se estrenaba Siete Vidas. Anda. Con el Siete Vidas, el bueno, el del que todo el mundo se acuerda, el de Tony Cantó. Entonces, me acuerdo que lo estrenaron y al día siguiente fuimos a grabar y yo con mi amigo Juan Rabonet, que entramos los dos a la vez en la cubana, dijimos, ¿viste eso de Siete Vidas? No se van a comer un torrao.
Sí, vaya pronóstico, ¿eh?
Estuvieron 7 años, hicieron un spin-off y nosotros grabamos 4 programas.
Bueno.
Que con Juanra decíamos, con el dinero que saquemos de aquí nos vamos a Perú.
¿Y por qué Perú? ¿Por qué querías ir a Perú?
Yo quería ir a ver el Machu Picchu.
¿No has ido aún?
Y, no, todavía no, todavía no. Y mira que hace años ya. Total, que con lo que hicimos allí, lo que ganamos, pues nos dio para ir al Prat de Llobregat y hay vuelta.
Para volver, ¿no?
O sea, que fue un desastre. Y ahí conocí yo a José Corbacho.
¿Cuánto dinero crees que podéis ganar desde el 3 de enero al 22 de febrero en el Marquina? O sea, si sumas la gente, las entradas de toda la gente que vaya a veros, piensa más o menos cuánto puedes ganar. Vale.
¿Cuánto dinero? ¿Entre todas las funciones?
Sí.
De la función que hacemos nosotros, sí, sin contar las otras que se hacen en ese teatro.
La mitad sería para José, imagino, para Corbacho, sí, y la otra mitad para ti. Cuando llegue el mes de febrero, 22, ¿cuánto dinero calculas que habrás ganado, más o menos?
Yo creo que en tiempo puedo estar perfectamente 7-8 años sin currar. Con lo ¿sí? que saquemos.
¿Tanto?
Sí.
Yo creo pagado, que sí. ¿No?
Podría medirse en viajes a Perú, ¿sabes? Pero no se hacen campos de fútbol.
¿Eso pues? ¿Es porque ganas, porque gastas poco o porque vas a ganar mucho dinero?
Porque gasto poco.
¿Sí?
Gasto poco. No soy de gastar mucho yo.
¿No?
No, 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 no. Nunca he sido de... Yo siempre he dicho que lo que hay que comprar es tiempo.
O sea, que de gasto diario, ¿qué puedes tener?
¿De gasto diario? 5-10 euros.
No sé.
Depende, ¿eh?
Pero luego tienes gastos también de, no sé, ¿la vivienda es tuya? ¿Tienes casa en propiedad o...?
Sí, 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 sí. Tengo una.
Ah, bien.
Tengo una. Sí, tengo una. Espérate que no...
¿No te acuerdas?
No, sí que me acuerdo, me acuerdo. La es del banco todavía.
Ah, o sea que no la he pagado.
Claro,
como todo, o sea, hijo de vecino, sí, sí.
Sube más de entonces de...
Claro, más que 5 euros al día.
Más de 5 euros al día sube.
Claro, porque sumas la hipoteca, lo divides entre los días de un mes, eso... Más de 5 euros al...
Y luego las facturas. Y...
Sí, claro, y luego te compras la ropa, comida, en fin, tú vives también.
Claro, claro, claro. También te digo una cosa, ¿eh? ¿La gente entenderá algo cuando esté escuchando ahora esto?
Yo no lo estoy entendiendo mucho, pero también es una forma de acercarse a ti. ¿Tú eres así?
Sí, 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 ¿no? Sí, cada uno es como es.
Iba a decir, es una forma de saber más cosas de ti, pero es que tampoco lo estamos sabiendo muchas.
Tampoco. Pero esto es como toda la gente que dice, tú te consideras buena persona. Sí, yo soy buena persona.
Demuéstralo, claro.
Exacto. O sea, si todo el mundo fuese buena persona, no habría la cantidad de guerras que hay.
Exacto.
No,
claro, a lo mejor le preguntas, o sea, a nadie Putin se levanta. Dice, le preguntas a, claro, Putin y dice, pues yo creo que soy, claro, un buen tío, yo tengo corazón.
¿Tú te consideras buen tío, David?
Yo sí, lo intento. Yo siempre digo que lo intento. ¿Te consideras una persona egoísta? Intento no serlo. ¿Te consideras una...? Me parece muy pretencioso decir que eres buena persona.
Yo,
¿no?,
te considero buena persona. Y el hecho de sí, intentarlo, yo... ya demuestra que lo eres.
Lo intenta.
La gente mala no intenta ser buena. No,
le da igual.
Sí, pero tampoco... Si les quiero decir, Hitler no se levantaba por la mañana y decía, ¡qué malo soy!
Tenía una habitación para decir que eran malos. ¿Te imaginas que se levantaba por la mañana y decía, voy a la habitación a decir, ¡soy malo!
Al espejo del soy malo.
¡Soy malo! No, pues eso. No sé a qué venía esto, pero... Es como el gusto, ¿no? Todo el mundo se piensa que tiene buen gusto.
Exacto, sí.
Y es imposible.
Ay, nunca lo había pensado eso.
Y la mayoría de la
esta
gente...
Esta gente que tiene mucho dinero y de pronto tienen como cortinas de leopardo mezclado con un sillón a rayas.
Y la gente, todo el mundo cree que es más sensible que la mayoría. La mayoría de la gente se cree más sensible que la
especial.
Mayoría.
Yo es que especial, soy muy especial.
Sí.
Eso me hace mucha gracia.
Tú eres especial, realmente. Tú sí que lo eres. Yo te considero
sí, pero especial porque no estoy bien de la cabeza. Ya. Pero eso, quiero decir, no es una cualidad que digas, ostras.
No es
Leonardo
positivo.
Da Vinci, Miguel Ángel y David Fernández, que era muy especial.
No, pero tú eres una persona especial. Entonces, oyentes, que sepáis que desde el día 3 de enero hasta el 22 de febrero, en el Teatro Marquina de Madrid, estará David Fernández y José Corbacho con esta obra. David y José no somos Estopa.
David y José no somos
Estopa.
Es muy divertida.
Es divertida, ¿no?
Es muy divertida.
Me ha venido
ahora. Te ríes mucho, me ha venido ahora.
¿Has acordado de qué va, no?
Sí, sí, porque los últimos bolos, la verdad es que vino mucha gente y se lo pasó muy bien.
Es comedia, digamos.
Es comedia tope. Y con Corbacho, yo creo que la idea fue de Corbacho, que una vez estábamos en el programa este de Tu cara me suena, uh-huh. Y somos David y José, pero no somos Estopa. Y lo dijo él, y dijo, es un buen título para una obra. Digo, pues podemos tirar del hilo, ¿no?
Claro, ¿habéis hablado con Estopa o algo? Sois colegas de ellos, ¿no? De Estopa, ¿los
sí,
conocéis?
Sí. Corbacho habló con ellos y les pidió permiso, porque de hecho el cartel de la obra que tenemos es una copia de un cartel suyo, del de La calle es tuya, que están los dos saliendo sí, debajo de un almacén.
Sí, sí, de la persiana, que levanta la persiana. Son muy bajos los Estopa, ¿eh?
Son muy majetes, son muy buena gente. Muy
dentro
buena
de
gente.
Nada, en tres días los veremos en la primera cadena con las campanadas, van a dar,
¿sí?
dar las campanadas.
Chenoa, ¿no? Sí.
Es verdad que sí, dan sí. las campanadas, tío. Sí. Con Chenoa.
Con Chenoa, sí, sí. O sea, sí, es bueno. La primera vez que son tres personas, porque siempre es un chico chica.
Es
en este caso son
sí,
dos.
Sí.
Yo creo que llamaron
¿dónde a las veis vosotros?
En la 1, siempre sí. En la 1, sí.
Sí.
Sí, sí. Y este año, como son Estopa, que nos gustan tanto, lo veremos. Sí.
Bueno, en realidad las escuchamos en la SER.
¿Tú has presentado alguna vez unas campanadas?
Yo, una vez.
¿Ah, sí?
Una vez en Neox. Ajá. Pero ¿Ole? Las campanadas estas que hacen el día antes. ¿Sabes que el día
es
antes...
verdad que en Neox se hacía eso de un
bueno,
día
las antes. Hacen en la Puerta del Sol en Madrid, uh-huh. Hacen las campanadas.
Sí, las precampanadas, ¿no?
Que el 30 hacen exactamente lo mismo, pero el día antes. Uh-huh. Y se llena la plaza como curioso. Si fuese el mismo día. Yo aluciné. Y entonces hice, me acuerdo mucho porque tirábamos al final, pues en tal país, las hacíamos Edu Soto y yo, en tal país tiran vasos al suelo por cada campanada. Y entonces a mi niño le gustaba mucho, estaba obsesionado en aquella época por la vaquita marina, que es un animal marino que está medio en extinción. Uh-huh. Y entonces le dije, Martín, digo, hoy voy a meter, ahí en medio de las campanadas voy a meter vaquita marina, vaquita marina.
Y lo hiciste, ¿no?
Claro. Y fui tirando copas al suelo y yo... ¡Ah! ¡Vaquita marina! ¡Vaquita marina!
Y la gente, ¿qué le pasa a David, no?
No, nadie me dijo nada.
Como si fuera normal.
Como si fuera normal, llamé a casa y digo, ¿cómo estás, cariño? Y mi mujer, oh, qué mal iluminado estaba. Lo primero, que yo estaba entusiasmado porque era como mi fin de año allí.
Claro, hombre.
Martín, ¿qué? ¿Lo has escuchado que he dicho lo de vaquita marina? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. O sea,
una frialdad, sí, ¿no?
Una frialdad de pronto en familia.
Yo es que yo presenté unas campanadas.
Bueno, los tuve que matar.
Los...
¿Te imaginas? No, yo no soy bueno, no soy malo.
Me considero buena persona, pero...
Yo presenté unas campanadas en la 2 y sabes que no lo vio nadie. Solamente una persona. Me enteré que la
vio. Pero Juan Carlos, ¿cómo? ¿Pero qué dices? Solo una persona.
No, prometo alguien las vería.
Solamente una persona me dijo que la había visto.
El cámara.
Vale. José Luis García.
Bueno, pues mira,
lo juro.
Un espectador ilustre.
Hice una escapada, me lo pidieron con una semana de antelación. Yo imagino que se les caería
tiempo, ¿no?
La persona que lo iba a hacer.
Que era Estopa y Chenoa.
Era Estopa y Chenoa. Y entonces me dijeron, y digo, pero esto es la semana que viene. O me hablas de las campanadas del año que viene, ¿no? Dentro de 5 días. Y sí, sí. Y nadie me comentó nada. Nunca, jamás. Hasta que un día entrevisté a José Luis García y me dijo, mi mujer y yo te vimos, nos comimos las uvas contigo. La única persona.
Pues hostia, yo lo vi, bueno. Yo me acuerdo.
¿Tú también lo viste?
Sí, porque me acuerdo que salías con las piernas encima de la mesa al principio, antes de las campanadas.
Sí, me suena algo.
¿Y dónde las hiciste?
En la 2, de televisión.
¿Pero estabas en la Puerta del Sol?
No,
en
la Puerta del Sol.
No, en San Cugat.
En los estudios de televisión española, aquí en San Cugat.
En los estudios de televisión española.
Sí, sí. En los estudios de televisión española, sí, con un mechero.
Y yo me iba...
¿No?
Me
¿Hola?
Iba,
¿hola? ¿Hay alguien?
Y me iba paseando de plató en plató. Iba al plató de Saber y Ganar, que estaba vacío. Yo era, fue muy triste, pero intencionadamente triste, ¿eh?
Te iba a decir, todo, y Mejiñay en medio, sí, te imaginas, como muy escatológico.
Un cuarteto de cuerdas tocando música clásica, o sea, era todo muy raro.
¿Y tú solo?
Yo solo, y entiendo que nadie lo viera. Yo solo, o sea, una hora de programa, yo solo.
Pero el mismo día de las campanadas.
¿En directo?
Bueno, se emitió el mismo día, lo grabé el día anterior, me parece.
Bueno, pero que se emitió al mismo momento, en el que
de las campanadas.
En Telecinco. Ostras, es que es muy complicado, ¿eh?
Competir, ¿eh? En la tele.
Competir. Yo creo que ese día está todo el mundo súper nervioso porque se ve que es muy importante para las cadenas, las audiencias.
Sí, el anuncio que van a hacer.
Y entonces nosotros, como lo hacíamos en Neox,
claro,
pues no sé, no había esa presión.
Y un día antes.
Total, si nos van a ver menos que a Ortega.
Es verdad. Seguro que te vieron más a ti, segurísimo. Pero
tampoco me dijo nadie en nada, ¿eh?
Pero tu hijo al menos te vio. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora?
Mi niño tiene ahora 15.
15 años. Bueno, al menos este dato lo controlas, al menos.
Sí. 16.
16. Ahora ya no está por...
No, 15.
Ahora ya no está por vaquitas marinas.
¿Tienes más de uno o uno?
Tengo... ahora uno. Ahora. Sí. Bueno, que siempre he tenido uno.
No, claro, que ahora sí. Uno, claro.
Sí, claro.
Siempre has tenido uno.
A uno.
Que tiene 15, 16 años.
Uno, que es 15.
15.
Es muy gracioso. ¿Tú tienes uno o dos?
Sí, uno.
Y verdad que es muy gracioso la gente que tiene dos y piensa, ¿para qué? Y entonces, y no hace más que decirte tú, tienes que tener otro.
¿Sí?
¿No te has fijado? Que siempre te dicen, tienes que tener otro. Ya, pero es que...
Y luego les ves la cara y no tienen cara de tienes que tener otro.
No. La cara no dice eso. Y además tienen la desfachatez de decirte... Además es menos trabajo porque como el uno ya cuida del otro...
Sí, hombre, claro. Digo, sí, hombre,
que
claro.
Le van a dar el premio a padre del año a los que ponen a un niño a cuidar a otro, ¿eh?
Sí.
Descargando la responsabilidad.
Bueno, David, hemos intentado hacer promoción de un espectáculo tuyo. No sé hasta qué punto lo hemos conseguido, ¿no?
No, yo creo que sí. Bien. Esto ayuda mucho.
¿Puedo
decirlo
otra vez? ¿El sitio?
Sí.
¿Lo quieres decir tú?
Venga, fecha y el teatro.
A ver si lo sabes. Venga.
Déjame el papel.
No. A ver, sin mirar el papel. Estaré.
Por favor.
Estaré en el teatro. ¿Dónde? ¿Dónde? El teatro.
Madrid, en la capital.
Madrid.
El teatro, el nombre del teatro, es importante.
En el teatro estaré en la capital, en Madrid.
En el teatro.
En el teatro Marquina.
Desde
el 3 de enero. Al 22 de febrero. Con la obra de teatro.
¿Qué se llama? José y David.
David y José.
No somos.
Estopa.
¿Y la vas a hacer con?
Con José.
¿Con quién?
¿Con quién?
¿Cómo se llama?
José Muñoz, ¿no? ¿Eh?
¿José?
Corbacho.
Muy bien. Pues
bueno, ha quedado claro, ¿no?
Mucha suerte en esta obra. Yo creo que si después de haber estado en aquel programa del mono desnudo y la gente se creyó que llorabas por no haber ganado Eurovisión, de verdad que nadie se crea que David Fernández... David está muy mal de la cabeza, es evidente. Sí. Pero no tan mal como hemos jugado aquí, ¿eh? O sea,
no.
Porque te acuerdas de la obra, ¿no?
¿De cuál?
De la que vas a hacer.
La de Chamarro.
No, la que vienes a promocionar hoy.
La de Corbacho, claro.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo, perfecto.
¿Cómo se llama?
¿Cuál?
Corbacho.
Oye, es una pausa y ahora volvemos.
Perdón.
Y después de la pausa, aquí estamos, ya lo habíamos prometido, que tendríamos al gran Arturo González Campos, también conocido como el rey del podcast. Buenos días, Arturo.
Buenos días. He currado. Vengo con contenido.
Hombre,
¿eh?
Es lo que se te pide, Arturo. Tampoco... Sí.
Vengo sabroso, vengo locutor, vengo con datitos, vengo...
Viene cargado.
Y además, fresco, ¿eh?
Quieres hablar de la zarzuela, ¿no? De cosas que has descubierto en la zarzuela, ¿no?
Bueno. ¿Sabéis que os he dicho que soy muy aficionado a la zarzuela? Uh-huh. Y la zarzuela, la mal llamada género chico,
es verdad,
ya está bien. Ya está bien de llamarlo género chico. Llamémoslo por lo menos género chique, porque precisamente se ha acusado a la zarzuela de machista, ¿vale? Se dice que responde a una sociedad patriarcal,
y no es verdad.
Antiguos. No es verdad. No. No es verdad. Se dice que tiene una mirada masculina dominante,
y no.
Pero esa lectura es incompleta y esto es lo que vengo a aclarar.
Bien.
Qué reivindicativo.
Mira
que, ¿no?
Me encanta, me encanta.
Mira que daba otra sensación, ¿eh? Así
sí, sí, la zarzuela parece una cosa así como tirando antigua. Bueno, antigua lo es, ¿no? Pero en el sentido incluso ideológico y tal, pero no. O sea, tiene,
es que vais a flipar.
Vale, cuéntanos.
A flipar. La zarzuela, la zarzuela también fue un espacio donde se representaron por primera vez de forma explícita conductas y actitudes que hoy asociamos al debate feminista contemporáneo. ¡Toma!
Joder, pero tío, eso, toma. Eso es auténtico.
Ese es el titular, ¿no?
O sea, la zarzuela era más feminista que mucha gente ahora mismo.
Pues ya está.
Vale,
pues, y lo voy a demostrar.
Demuéstralo, yo creo que has de demostrarlo, ¿sí?
Hay algunos términos que hoy son considerados modernos y que tienen un antecedente conceptual en la zarzuela. Por ejemplo, y empezad a flipar, el término machirulo.
Machirulo.
Machirulo ya apareció en la zarzuela. La primera aparición documentada.
¿Qué dices?
¿Seguro?
Se encuentra. Es que va a ser todo así. O sea, ir haciendo el cuerpo.
No, vale, bien.
Se encuentra en la zarzuela Entre mantones y suspiros, que seguro que mucha gente la recuerda.
Me suena algo. De las más conocidas, Juan Carlos.
Entre mantones y suspiros, una zarzuela de 1933, un libreto de el maestro Eusebio Calatrava y de Lorenzo Montalbán, y la música es de Evaristo Suñer. Y en uno de los pasajes centrales de la obra, el tenor entona un elogio de la figura femenina en los siguientes términos. Atención, le dice el tenor a la muchacha, a la chulapa, qué bonita es la hembra española con su cuerpo y su voz angelical, y su hermosa cabellera tan morena es sin duda criatura celestial.
Dios mío.
Vamos a escuchar este momento.
Qué bonita es la hembra española, con su cuerpo y su voz angelical, y su hermosa cabellera tan morena, es sin duda criatura celestial.
Pero aquí no hay nada feminista.
Todo lo contrario, esto responde a los esquemas tradicionales de la idealización de la mujer, la criatura celestial. Sin embargo, inmediatamente después se produce una ruptura significativa porque aparece por primera vez el término machirulo, pronunciado por el personaje femenino, que es Doña Virtudes, la gente que recuerda la zarzuela lo sabe, y como respuesta directa al discurso del tenor. Vamos a escuchar.
A ver.
Caminando por Madrid yo me encontré por la calle del Cala una moza y le regalé ufano rosa y ella me respondió.
A ver,
que se ha creído maldito machirulo.
Hostia.
Métase la rosa por el culo.
Marina, sí.
Y déjeme caminar por
impresionante, o sea, el término machirulo aparece en una zarzuela de 1933.
Ahí lo has visto cómo la mujer interrumpe, nombra la actitud, le para los pies a ese chulo, y no es un insulto, es una identificación verbal de un comportamiento concreto lo que hace.
Impresionante.
O sea, machirulo ya estaba allí. Tengo que contar la intrahistoria de esta, esta zarzuela, porque fue grabada en 1962. La grabó el tenor que hemos escuchado, Anselmo Ruiz del Canto, en el Teatro Imperial de San Bernabé. Y existen constancias de que la grabación ya generó problemas por la censura.
Claro, me imagino.
Pero fijaos por qué. Le dijeron que eso de machirulo era considerado inapropiado, no tanto por su forma, sino porque implicaba que el personaje femenino respondía y calificaba el discurso masculino.
Ah, como que se rebotaba la mujer, y eso ya no gustó.
¿Qué es esto de una mujer replicando a un hombre? ¿Qué es esto? Bueno, pues tras diversas revisiones, esta obra fue prohibida por el régimen. Hostia. Y lo único que tenemos es esta grabación que hemos escuchado de la permanencia de la palabra machirulo y de la existencia en 1962.
Impresionante. Hemos aprendido que esta grabación del 62, basada en una zarzuela del 33, ya contenía el término machirulo. Pero tienes más términos, ¿no?
Es que hay mucho más. Es que hay mucho más. Por ejemplo, un término considerado reciente, cuyo origen puede rastrearse también en la zarzuela, es señoro.
¿Señoro?
Señoro ya aparece en una zarzuela. Sí, sí, sí. Sí, os he dicho que la perplejidad iba a ser vuestro estado de ánimo.
Demuestra, venga.
Una zarzuela anterior a la Guerra Civil, joder, la zarzuela El Balcón de las Advertencias, también los aficionados la conocerán, se estrenó en 1928, atención, y es, bueno, tiene música de Jacinto Alvear Luján, tiene libreto de Matías Roldán de la Vega, y este autor está especialmente atento a los diálogos extensos, a los personajes masculinos discursivos, ¿vale? Y esto va a explicar la cosa.
Y dice señoro, impresionante.
Se dice señoro en esta zarzuela. Ubicamos la acción, se sitúa en una corrala madrileña, uno de los personajes centrales es Doña Emilia. Doña Emilia estaba en la taberna de Julio y ve a un hombre guapo y rubio que le llama la atención. Vamos a escuchar este fragmento.
En la taberna de Julio una noche vi pasar a mi lado a un hombre.
O sea, vio a un hombre rubio quería hablar con él.
Este hombre rubio es Prudencio, que es el otro protagonista de la obra, de la zarzuela. Se pone a hablar con Doña Emilia y, atención, aquí es donde aparece por primera vez el término señoro. Zarzuela de 1928.
Impresionante.
Vamos a escucharlo.
Yo pensaba que sería hombre perfecto, que por fin yo encontraría un tesoro. Resultó que el tipo era un maldito y básico señor.
¡Vamos! Es impresionante. Un maldito y básico señor. Una zarzuela anterior a la Guerra Civil, ya estos términos que consideramos modernos.
La zarzuela, qué cosa más rancia, la zarzuela, qué antigua, la zarzuela.
Pues
aquí
no,
está
claro que no.
1936.
No la habíamos escuchado bien la zarzuela, no sabíamos que pensábamos que era rancia y no.
Y no lo es impresionante.
Estamos tapando
porque se va
bocas,
despreciando. Claro, fijaos que esta, la grabación más conocida, que es la que estamos escuchando, es de 1936, la interpreta la soprano Dorita Manzanares, que era una estrella de aquella época.
En aquel momento, claro.
En el Coliseo de Madrid. Esta versión, atención, porque os cuento siempre la intrahistoria, no llegó a emitirse jamás en la radio.
Anda.
La censura consideró que era problemático que el personaje masculino fuera descrito como señoro. Según la censura, el término señoro feminizaba de forma innecesaria al varón.
Madre,
¿es esto de que un varón sea un señor?
Un señor, joder.
Claro, se leen los informes de la época, los tenéis, si los buscáis, están en internet, que señalan que la escena podía generar una lectura incómoda al sugerir que la autoridad del personaje masculino no era incuestionable.
Madre de Dios.
Y prohibieron la zarzuela.
Joder,
imagínate.
Impresionante.
Una zarzuela censurada, ¿eh?
El término señora, y también hemos sabido antes que el término
machirulo.
Nacieron en zarzuelas. Tienes más ejemplos, creo, ¿no? Más.
Bueno, ¿os parece posible que mansplaining apareciera ya en una zarzuela?
Uf, mansplaining.
Mansplaining. Que parece que es un invento de ahora. ¿Sí? Que tal. Bueno, pues atención, la primera vez que la palabra mansplaining aparece documentada en un libreto de zarzuela es en la obra La razón ilustrada, estrenada en 1932.
Vamos a contar, si te parece, qué significa mansplaining. Se lo cuento yo a Cristina.
A
¿vale?
todo el mundo, ¿no? Y a los oyentes también. Juan Carlos,
que lo sepas. Para
Cristina, para que tú lo entiendas. Dime. Cristina, mansplaining es cuando...
Mansplaining.
Es cuando un hombre le intenta contar a una chica algo que ella a lo mejor ya sabe. sí. Pero se lo cuenta, ¿entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí, con un tono un poco condescendiente.
Con un tono condescendiente, o sea, y paternal.
Como por encima, un tono por encima.
¿Lo
no?
Has, para, lo has entendido, Cristina?
Algo que nunca ha sucedido y que nunca han hecho los hombres
nunca,
en toda la historia.
Nunca.
Tú lo has entendido, Cristina, ¿no?
Lo he entendido.
Vale, me gusta que una cosa que yo tengo. Explícasela también tú.
¿Has entendido a Ortega, bonita?
Lo he entendido.
Pues definido esto, es una zarzuela de 1932, música de Tomás Berenguer Salvatierra,
¿sí?
Libreto de, y esto es importante, de Isidro Monreal Pacheco, y este señor, Isidro, es un autor con una formación notable en lenguas extranjeras.
Claro, de ahí lo de mindplaying.
Claro, y estaba muy atento a los neologismos del ámbito académico europeo. Entonces, de ahí es donde él extrae esta palabra y, atención, la acción se sitúa a las afueras de un café madrileño, frecuentado por tertulianos. En una de las escenas, un hombre, don Regino, encuentra a una mujer y le pregunta la hora. Escuchamos.
Era invierno, yo salía del infierno, de los bares y los vinos, y encontré una hembra que me preguntó la hora, y yo le dije, señora.
Si alguna chica le pregunta a la hora...
Vale, hasta aquí todo normal, ¿no? El hombre, atención, se ve en la necesidad de contarle a la mujer datos científicos con paternalismo,
claro,
como si la mujer necesitara aprender.
Claro.
Y ahí es donde se justifica que aparezca por primera vez, recuerdo, 1932, el término mansplaining.
Son las 7 de la tarde, pero el sol... Porque al estar en invierno, la inclinación de la tierra provoca que los rayos solares ya no envíen sus señales. Y ella me respondió.
Impresionante.
¡Bum!
1932. Mansplaining ya estaba en una zarzuela.
Este es Eduardo Lledó Ferrer, que es un barítono conocida. Esto es en una grabación de 1967 en el Teatro Nuevo Argensola, y este fragmento generó una reacción inmediata por parte de la censura, como todo lo que hemos explicado. Pero... como todo, no de la manera que lo haríamos hoy. Los informes conservados señalan que la palabra fue considerada problemática por dos motivos. En primer lugar, por tratarse de un término extranjero.
Claro.
Esto no era bonito en aquella época.
No quedaba bien ya.
Y en segundo lugar, atención, porque implicaba que una mujer identificaba y nombraba una actitud masculina como innecesaria.
Y no, y no era innecesaria ninguna actitud masculina, es evidente.
Una actitud masculina va a ser innecesaria. Fíjate que le propusieron al autor sustituir la palabra por explicación redundante, por aclaración excesiva, pero el compositor se negó, alegando que la musicalidad del término era esencial para el fraseo, y finalmente... no autorizaron el fragmento, o sea, nunca, después de esta grabación, nunca más se volvió a cantar utilizando mansplaining.
Imagino,
no, es muy loco.
Imagino que ya no hay más ejemplos, ¿no? De esto, o sí, o tienes algún otro.
Bien, ya.
Es que tengo uno.
¿Uno? ¿Ah? Hostia.
Uno más.
¿Cuál?
Vale,
si
sí,
os digo que en 1934, en una zarzuela llamada Pequeñas Cosas del Orden, ya se utiliza el término micromachismo.
Bueno, micromachismo.
Volvéis locos.
En una zarzuela, la palabra micro, es que no, ni me lo imagino cantado. Micromachismo en una zarzuela.
Micromachismo, si no son micromachismos, no son los auténticos.
No son los auténticos.
Claro, claro.
Claro.
Me he cortado yo de hacer el chiste.
Bueno, pues ya lo saco yo. Hay cosas que no se pueden dejar dentro. Hay cosas que hay que soltar.
Si no se enquista.
Es buenísimo.
1934, Pequeñas cosas del orden, la zarzuela, música de Francisco Olmedo Rivas, uh-huh, y libreto de León Calderón Vista Hermosa. ¿Sí? Es un autor muy interesado en los gestos cotidianos, en, ajá, los conflictos domésticos, de baja intensidad. Uh-huh. La acción transcurre en la calle de Alcalá, porque todos sabemos que en Madrid, claro, todo pasa en la calle de Alcalá.
Todo.
Bueno, también te digo que tiene su cosa de lógica, porque es que mide 200.000 kilómetros la,
claro,
la
calle, es que es de Alcalá. Es larga, sí.
No hay nada que no ocurra en la calle de Alcalá. Juline. Si te va a pasar algo, tú te vas, por ejemplo, del barrio de la Concepción a la calle de Alcalá, que te pase, ¿vale? Y en el primer acto, el personaje femenino, Jesusa, uh-huh, pasea por la calle de Alcalá, por supuesto, al encuentro de su prometido, don Ramón. Escuchamos.
Por la calle de Alcalá, ataviada con mantón, camino muy animada al encuentro de Ramón.
La música es preciosa.
La música es una flipada, ¿eh? Camino con mantón al encuentro de Ramón.
Ella es Clara Belmonte Ariza, es, uh-huh, una mezzosoprano, y la verdad es que la versión es impresionante. Pero atención,
sí, uh-huh,
cuando Jesusa se encuentra a su prometido, a don Ramón, es cuando se puede escuchar esto que vamos a escuchar ahora.
Encuentro a Ramón sentado en un banco verde claro, con las piernas.
Impresionante, 1943. El término micromachismo ya aparece en la zarzuela. Debemos ser más humildes y no creernos que todo lo hemos inventado nosotros, ¿eh?
Claro, el presentismo.
El presentismo.
Fijaos que este fragmento también fue objeto de observación por parte de la censura, y aunque no se prohibió de inmediato, cuentan los informes que el problema no era el término en sí, sino, atención, su ambigüedad.
Claro.
El micromachismo les parecía demasiado ambiguo, porque, claro, podía inducir a interpretaciones subjetivas o al cuestionamiento del comportamiento masculino cotidiano.
Claro.
Esto de micromachismo podía llevar a confusión.
No gustó.
La zarzuela fue prohibida.
Joder.
Jolín, cuánta censura.
Y tanto el autor del libreto, León Calderón Vista Hermosa, como el compositor Francisco Olmedo Rivas fueron condenados a garrote vil.
¿Qué dices? ¿Los mataron?
Sí.
Perdón, sí, que me ría.
Una mala tarde.
Los mataron, ¿no?, por usar el término micromachismo,
pero,
y poder...
Pero ¿cómo pueden matar al garrote vil?
Llegan a insinuar que, joder, alguien podía tener micro su machismo, sus partes machas.
Entonces,
esto no se podía perdonar. Y esto, bueno, pues acabó con la vida de estos autores. Y, joder, bueno, pues esto de verdad es la zarzuela.
Ya.
Ellos eran valientes.
Estaban avanzados a su época. Eran héroes. Sí. Héroes. O sea, que a partir de ahora, por favor, queridos oyentes, la zarzuela, dejad de considerarla como algo menor, algo antiguo y casposo, sino, ostras, como lo que inició una corriente de pensamiento que ahora...
El género grande, el género enorme, exacto, el género gigante.
Ahí está. Querido Arturo González Campos, rey del podcast, el rey de la zarzuela, rey de todo lo que se le ponga por delante.
Es que sabe de todo, qué rabia de ti.
He traído oro, ¿eh?
Hoy has traído oro molido, oro puro.
Y bien preparado, y bien estudiado.
Y bien estudiado. Gracias, Arturo González Campos, te queremos, amigo.
Vale, el próximo programa ya no trabajo, ¿vale?
Vale.
Ya
adiós.
Lo de siempre.
Un beso.
Y después de la zarzuela, algo completamente distinto, que es la ciencia. La ciencia. Bueno, ciencia y zarzuela pueden ir unidas,
claro,
también.
Sí,
cienzuela.
La cienzuela. La taza verdera de Newton.
¿Y quién nos puede hablar de esto?
Ignacio Crespo, yo diría.
¿De zarzuela?
De zarzuela y de todo lo que se le pase. Ignacio Crespo, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, con miedo, con eso de la zarzuela, ponerme a hablar ahora de ello de improviso, no sé qué tal se va a dar.
No, te preocupes, no, ya nos ha hablado muy bien Arturo González Campos de la zarzuela, y hoy queremos hablar contigo de la fecha en la que estamos, que es 28 de diciembre, una fecha en la que siempre hay como pequeñas bromas y tal, ¿no? Y queríamos saber el origen de estas cosas, no el origen de la tradición, ¿eh? Sino qué ocurre en un cerebro humano para que necesite de tanto en tanto soltarse, desmelenarse y contar mentiras.
Yo creo que es una manera de control, fíjate, porque motivos hay muchos, al final sacamos ventaja de engañar a otros con pequeñas cosillas, ya sea pues en juegos de mesa hay un motivo, cuestiones laborales tal vez otro, pero en estos casos donde se ha aceptado generalmente que se pueden colar mentirijillas, va de control la cosa.
¿De
cuando
control?
Metimos a otra persona, no solamente tenemos que tener toda la información, tenemos que saber qué desconoce la otra persona y cómo va a reaccionar a la información que le demos, a lo que le contemos que no es exactamente así. Saber cuándo se lo va a creer. Y eso yo lo suelo comparar con el equivalente a cogerle su propia mano y darle una bofetada con ella. Que es decir, mira, consigo que te engañes a ti mismo, consigo tener el control de esta situación en lugar de, a través de lo físico, a través de lo verbal.
Y nos has dicho, Ignacio, que en el terreno de la ciencia también ha habido inocentadas, ¿no? Ha habido científicos que han querido gastar bromas a otros compañeros, ¿no? O a la comunidad científica, ¿no?
Sí, no solamente a los otros científicos, sino al público. Y el medio en el que estamos es un ejemplo de ello, porque hace ya unos años la BBC decidió dar una noticia. Dijo que en su Día de los Inocentes, que es en abril, una confluencia de planetas, en concreto de Júpiter y de Plutón, iba a reducir a una hora concretísima de ese día la gravedad terrestre. Iba a atraer a toda la población hacia ellos. Y que invitaba a que todos los oyentes saltaran a esa hora y comprobaran cómo podían saltar más alto realmente. Y no solo se lo creyeron, sino que llegaron a saltar todos juntos en esa hora y empezaron a llamar a la radio algunos para decir que efectivamente habían notado que la gravedad era menor, que se habían elevado más. Incluso hubo una señora que llamó para decir que ella y el resto de gente con la que estaba cenando se habían elevado y habían empezado a orbitar en torno al comedor.
Pero tú fíjate que esto en el fondo, que nos parece como ridículo que esta gente se lo haya creído, la astrología en el fondo tiene la misma base y mucha gente se la cree, ¿eh?
Y muchísimo. De hecho, cuando éramos niños, yo recuerdo que el que tenía unas Reebok Pam, unas zapatillas, decía que saltaba más alto. O el que tenía unas Munich de fútbol chutaba más fuerte. O sea, claro, que eso también.
Sí, claro. Es lo que vendía el marketing, claro.
Este ejemplo que has puesto, Ortega, el ejemplo que has puesto de la astrología es buenísimo, porque hay cálculos realmente hechos de cuánto te influye la gravedad de Marte en ti cuando naces.
Y
el cálculo
nada,
es que
claro,
la masa del cirujano que está al lado del ginecólogo influye más en ti que la de Marte. En este caso, imagínate la de Plutón, planeta, claro, un planetoide mucho más pequeño que está más lejos.
¿Y estos científicos que quisieron gastar esa inocentada, fue la única que hicieron o les cogió?
Pues estos en concreto no, pero otros sí. Es más, incluso la revista Nature, que yo creo que a muchos oyentes les sonará, una de las más prestigiosas de investigación científica, de vez en cuando publica artículos que son falsos, que están inventados, evidentemente, el Día de los Inocentes, ¿no? Y hay uno, que es mi favorito, habla sobre la existencia de dragones, pero no solamente que hayan existido, sino que los dragones, con su fuego y con sus cosas, son la causa del cambio climático.
Hostia.
Y que además, a medida que el cambio climático se vaya intensificando, los dragones estarán más a gusto y habrá más en este mundo cálido.
Y la gente se lo creyó, imagino, ¿no?
Había,
bueno, hay gente para todos. Y ya decimos, si la astrología es creída, a lo mejor también esto. Oye, ¿tú te imaginas?
Hay gente para todo, pero es verdad que justo.
Claro, ¿te imaginas, Ignacio, que se descubriese que la teoría de la relatividad también era una inocentada?
Sería divertido.
Y que Einstein dijo, pues voy a jugarles esta broma
a las futuras generaciones.
Y que se encontrase una nota de Einstein diciendo, ay, no, que era broma.
Sería, no pongáis así.
No pongáis así, que el espacio-tiempo no se curva, que es broma. Que es una broma.
Sería precioso. Ten en cuenta que en realidad en la historia de la ciencia ha habido muchas cosas que eran especulaciones, un poco por jugar, por hacer la tontería, y tiempo después hemos descubierto que las cosas no eran tan locas como parecían, que realmente investigando encontraban por ahí soluciones. Y de esto ha habido más, ¿eh? Quiero decir que os ponía estos dos ejemplos, pero la BBC le da por jugar un montón. Y hubo, por ejemplo, un vídeo de una colonia de pingüinos que echaban a volar, que decían que la habían descubierto. Incluso contactaron con Terry Jones, el Monty Python, para que lo locutara, sí, como si fuera ahí Richard David Attenborough haciendo un documental.
Qué bueno.
Es impresionante. Aquí en Transmite el Ser nunca hacemos inocentadas, porque como siempre mentimos. O sea, no, como todo es una falsa.
Es habitual ya.
Claro, o sea, todo es ficción habitualmente. Entonces, claro, los que hacemos.
Decimos la verdad hoy para.
Claro, hoy para compensar estamos diciendo la verdad. Bueno, en la sección de Ignacio siempre decimos la verdad. Es la excepción.
Somos muy rigurosos, claro.
Es la excepción. Ignacio Crespo, muchas gracias. ¿Te han gastado a ti alguna broma hoy? ¿Ha oído alguna inocentada o algo?
Todavía no, así que tengo cuidado con estos minutos de descuento.
Vale. Queda mucho día todavía por delante, sí.
Ignacio Crespo, gracias y nos tenemos que marchar. Volveremos el domingo que viene.
Ya el año que viene.
Y que será el año que viene también. Haremos un programa de esos resumen y después volveremos a transmitir a ser el día 11, no sé cuándo es.
Sí, por ahí.
Un beso, amigos. Que Dios os bendiga a todos uno por uno, ¿eh? O sea, no como conjunto.
A los 900.000 oyentes.
Uno
por uno, un beso para cada uno.
Que Dios haga esta cosa. Tú, Antonio López Gutiérrez, que nos oyes desde Castellón, te bendigo. Y que esté un ratico 900.000 veces bendiciendo. Adiós, amigos. Hasta el domingo que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.